está en la Biblia. Cantar de los Cantares está en la Biblia. Porque toda la Biblia es un romance. Comienza con una boda en Génesis y acaba con una boda en Apocalipsis. Así que Cantar de los Cantares es una miniatura de toda la Biblia que nos presenta este romance. Esta historia romántica entre Dios y el hombre. Dios verdaderamente se ha enamorado de nosotros. Amén. Y Él continuamente nos atrae, nos corteja para que vayamos en pos de Él. Y como hemos visto en estos tres mensajes, es crucial que veamos que Cantar de los Cantares se centra en la vida y en la edificación. Es decir, en esta relación de amor entre Dios y el hombre, el asunto crucial en la economía de Dios es la vida y la edificación. La vida es una persona. Amén. Persona maravillosa, aromática, fragante, y crecemos en vida al amarlo a Él. Y esto ocurre con una meta. Y la meta de la vida es la edificación. Y este crecimiento en vida va etapa por etapa, ¿no? ¿Cómo comenzamos todos? Como yeguas. Como yeguas. Pero ese es solo el inicio, pero no es nuestro destino. Aleluya. De yeguas vamos avanzando, ¿no? Poco a poco, los ojos de paloma van cambiando nuestros conceptos, se va renovando nuestra mente. Luego lirios, empezamos a confiar, a depositar nuestra confianza en el Señor, a vivir en fe. Luego la paloma, ¿no? Que está en las hendiduras de la peña, en los escondidos, escarpados parajes. Allí hay un gran punto de inflexión ahí, hay un gran giro decisivo, entre 2.14 y 3.6 vimos, ¿no? Ese es un largo tiempo para que entonces entremos en ser las columnas de humo. Amén. Para traer los cielos a la tierra, unir la tierra con los cielos, ser el testimonio del Señor. Luego se ve la unidad del amado con la amada en la litera. El Señor tiene su descanso en la iglesia, en la era de la iglesia, en la noche. Y Él también tiene un palanquín para moverse. Así que llegamos a ser, la buscadora llega a ser el recipiente. El Señor viene a ser el contenido. Ahí se ve claramente la unión de voluntades principalmente. Y luego, entonces, se llega a ser la corona para los esponsales, para la boda. Pero luego, aunque ese es un gran logro, hay un avance. Y el avance es llegar a ser el huerto. Es decir, el Cristo que hemos estado disfrutando, ahora llegamos a ser un huerto cerrado. Pardes es la palabra allí en Cantar de los Cantares 4. Que es muy afín a la palabra paraíso. Paraíso, había un huerto. Un huerto es un lugar lleno de vida. Así que el Cristo que hemos disfrutado, ahora empezamos a producir a este Cristo para el disfrute de Cristo. Y este no es un parque público, es un huerto cerrado. Es un huerto cerrado para el disfrute de nuestro amado. Y empiezan a producirse materiales, empieza la buscadora, la amada, empieza a producir materiales. Y de hecho, es muy interesante, y en la oración de ella, con respecto al huerto, ella dice, sopla viento del norte, sopla viento del sur. El viento del norte son las situaciones difíciles, el viento del sur son las situaciones agradables, pero la oración de ella es sopla. ¿Para qué? Para que se esparza la fragancia. Así que ella viene en esta etapa a reconocer que el problema no es el entorno sea placentero o el entorno sea difícil, El problema no es el entorno. Todo el entorno sirve para que haya un soplo y se esparza la fragancia. Amén. En cualquier entorno, difícil o placentero. Este huerto ahora produce frutos y fragancia para su amado, pero no se queda ahí, sino que avanza para llegar a ser la ciudad. Amén. Bella es como Tirsa, hermosa como Jerusalén. Ella viene a ser el palacio del rey, viene a ser el santuario donde mora el rey, pero también viene a ser la ciudad, Jerusalén, que sirve de protección al santuario. Así que esto es etapa tras etapa lo que hemos visto. Podríamos resumir estas etapas, quisiera resumirlas, e incluso llegando al mensaje de hoy, porque ella avanza. Al ser la ciudad, ella avanza para ser un ejército terrible, para pelear en contra del enemigo. Es decir, propósito de Dios es vida y edificación, y en la edificación se tiene la expresión de Dios, pero también se tiene la representación de Dios. Así que ella viene a ser un ejército que combate contra el enemigo, y además ella entra a laborar, no para el Señor, sino a laborar con el Señor. Así que, de una manera sencilla, quisiera resumir estas etapas en 5 puntos. Primero, al crecer en vida, nuestra personalidad es subyugada hasta llegar a unidad con Cristo. Y estas son las etapas 1 y 2 de la amada. Al crecer en vida, vamos creciendo en vida, y luego nuestra personalidad es subyugada hasta llegar a estar en unidad con Cristo. Esta es la etapa 1 y 2 de la amada, según el bosquejo que está en Cantar de los Cantares, en la versión Recobro. 2 es que pasamos de lo individual a lo corporativo. Pasamos de lo individual a lo corporativo. Lo corporativo ya es columnas de humo, litera, palanquín, corona, huerto, ciudad, ejército. Todo eso son experiencias corporativas, ya como parte de la edificación. 3 es que se producen materiales para la edificación. Este es el huerto y la ciudad. Ya en la tercera etapa de la amada, esto ya es la tercera y la cuarta etapa, ella produce materiales para la edificación, como el huerto y como la ciudad. Estas son las etapas 3 y 4 de la amada. Luego 5, ella participa en la guerra espiritual. Esta es la etapa 4. Y luego ella es equipada, 5, ella es equipada para laborar con el Señor. Esta ya es la quinta etapa. Así que de esta manera se resume estos 4 mensajes que se están liberando en este fin de semana. Quisiera entonces solo hacer la equivalencia entre lo que son las 6 etapas del Cantar de los Cantares con las 4 etapas del libro de la experiencia de vida. Y creo que es importante captar que en la primera etapa de la buscadora, en Cantar de los Cantares, eso iguala en la experiencia de vida las primeras 2 etapas. Está la regeneración, se hace la aclaración del pasado, la consagración, se toman medidas con respecto a los pecados, al mundo, se conoce la voluntad de Dios, se toman medidas con respecto a la conciencia. Todo eso están en las primeras 2 etapas de la experiencia de vida, en ese libro. Pero eso todo está incluido en la primera etapa de la Sulamita en Cantar de los Cantares. Luego, cuando ella entra en la segunda etapa, eso verdaderamente viene a ser la tercera etapa en la experiencia de vida, donde allí se toman medidas con respecto al yo, la carne, la constitución natural, se acepta la disciplina del Espíritu Santo. Es decir, esa tercera etapa, cuando ella ya entra en el capítulo 3, versículo 6, hacer las columnas de humo, de ahí en adelante, prácticamente, que es la tercera etapa de la Sulamita, eso ya viene a ser entonces la cuarta etapa. Entonces, la cuarta etapa de la experiencia de vida. Y allí, pues, se reina en vida, se conoce el cuerpo, se conoce la ascensión. Entonces, uno diría, ¿y quién va a lograr esto? Tal vez usted se estaría preguntando, ¿y qué tipo de persona? ¿Y cómo podemos llegar a esto? ¿Cómo podemos lograr eso? Bueno, hay esperanza. Así que espero que en este mensaje hayan palabras de aliento y de una manera práctica se pueda tener una entrada en estas experiencias, en estas etapas. Vamos paso a paso, ¿no? Simplemente debemos estar donde estamos y el Señor nos va llamando y vamos avanzando. Al ir cooperando con Él, vamos avanzando. Con respecto a esta tercera etapa, quisiera mencionar dos puntos cruciales que son aplicables y que son relevantes a nosotros para poder entrar en la experiencia de la tercera etapa de la Sulamita, que sería la cuarta etapa de el libro de la experiencia de vida. Y lo primero tiene que ver con el hecho que la victoria ya fue ganada. ¡Aleluya! Esto es muy importante, darnos cuenta que la victoria ya fue ganada, como cantamos en el himno 59, gloria al Cristo victorioso. ¡Aleluya! La victoria Él ganó. ¡Aleluya! Cristo se encarnó, Él echó fuera demonios, Él ató al hombre fuerte. En la cruz, Él venció el pecado, los pecados, el mundo, crucificó la vieja creación, al diablo, los espíritus malignos, descendió. Él tiene ahora las llaves del Hades y de la muerte. Amén. En la resurrección y en la ascensión, ahora toda autoridad, todo poder se le ha dado a Él. Él ha vencido. Amén. Él ya obtuvo la victoria. Así que al entrar en esta etapa es crucial que entendamos que la victoria ya fue ganada y no peleamos para obtener la victoria, sino que peleamos para mantener la victoria. Amén. Peleamos desde la victoria, no para ganar la victoria. Y esto es muy crucial en nuestro entendimiento, en nuestra percepción espiritual, incluso en nuestra experiencia, porque si usted lucha para obtener la victoria, ya está derrotado. Ya está derrotado. Porque usted no puede lograr la victoria. Usted tiene que entrar en la victoria de Cristo. Ver esa victoria, entrar en la victoria de Cristo y librar el combate desde la victoria. Ya Cristo luchó para obtener la victoria. Ahora nosotros en el terreno de la victoria mantenemos la victoria y luchamos, peleamos desde la posición de la victoria. El segundo punto de aplicación tiene que ver con nuestra voluntad. La voluntad, como hemos estado viendo, tiene que ser subyugada. Pero además de eso, tiene que entrar en armonía con el Señor. Y este es un proceso que se ve, ciertamente, en los pasos que se van dando con la Sulamita. El alma debe ser subyugada, pero principalmente la subyugación del alma tiene que ver con actividades. Ese es parte del paso, de los pasos que se tienen que dar. Pero aún así es posible que el alma sea subyugada, que participemos en ciertas actividades, pero que aún así por dentro estemos reacios. y hacemos las cosas, en cierto sentido hemos sido subyugados, pero internamente la vida de la voluntad todavía está activa, reacia, hasta incluso desafiante. Así que el Señor debe operar aún más en nuestra voluntad para que esa voluntad entre en armonía con la voluntad del Señor. Para que no haya discrepancia de voluntades, el alma no solamente sea subyugada, sino que también armonice con la voluntad de Dios. Entre en armonía con la voluntad de Dios. Ahora, muchos tenemos una voluntad pasiva. Y Dios no puede operar con una voluntad pasiva. Eso impide que Dios opere en nosotros. Si somos pasivos en nuestra voluntad, el enemigo festeja. Y Dios no tiene oportunidad para operar dentro de nosotros. Así que con respecto a nuestra voluntad, y todos tenemos distintos tipos de voluntad, ¿no? Podemos ser tal vez culturalmente pasivos o culturalmente éticamente en los cromosomas podríamos ser obedientes, ¿no? Obedientes. Pero allí está todavía activa el alma, la voluntad pasiva. Entonces, la voluntad tiene que estar activa. Tiene que activarse, no solo para ser subyugada, sino también para entrar en armonía con la voluntad del Señor. Así que estos dos aspectos son cruciales en esta tercera etapa del avance de la Sulamita, del huerto a la ciudad, al ejército, incluso a laborar con el Señor. Así que solo doy eso como un punto de entrada, de aplicación, y esto es algo muy, muy precioso con respecto a esta parte de la trayectoria. Si tienen la oportunidad, verdaderamente vale la pena considerar el libro de la experiencia de vida y las lecciones que están allí junto con el Cantar de los Cantares. Y de hecho, hermanos, hermanas, ¿qué tal si consideran delante del Señor leer el Cantar de los Cantares una vez por semana? Que considere esto delante del Señor y meterse en las notas de Cantar de los Cantares en un mes. ¿Qué les parece? Amén. Puede leer Cantar de los Cantares una vez por semana y luego entrar en las notas y puede acabarlas en un mes. Así que creo que no es muy gravoso, es muy deleitoso. Y creo que cuanto más entremos acá, más podremos entrar en las experiencias. Creo que este fin de semana le hemos dado las aceitunas, pero ustedes tienen que machacarlas, ¿no? Para obtener el aceite de oliva. Muchas cosas ahí son poéticas, son figuras poéticas. No es tan sencillo verdaderamente entenderlas, pero al pasar tiempo con el Señor, al considerar el texto, al considerar las notas, verdaderamente el Señor nos ilumina y también nos introduce en las experiencias, no solo personalmente, sino también corporativamente. Muy bien, ¿qué tal si leemos el título todos juntos? Dice, participar en la guerra espiritual, ser equipados para laborar con el Señor. Así que ahora vamos a, ya en esta etapa, ella participa al llegar a ser la ciudad. Entonces ella ahora entra a participar en la guerra espiritual y también veremos, el capítulo 7, ella es equipada para laborar juntamente con el Señor. Cuando la buscadora llega a ser la ciudad, ella también es un ejército con estandartes. Así que al llegar a ser la ciudad, entonces también llega a ser un ejército con estandartes. ¿Qué tal, hermanas? Leen el A, B, los hermanos, y el C todos juntos. Ella solo es una armería, como lo fue en el pasado, cuyo propósito es defender, sino un ejército cuyo propósito es atacar. Hermanos, no solo es cuestión de defender el reino, sino también de combatir por el reino. Todos juntos. Un ejército con estandartes significa que la buscadora ha llegado a ser un ejército que marcha en victoria triunfante. Así que Dios necesita un pueblo que coopere con Él para traer el reino a la tierra y que combata en pro de sus intereses. Así que esto tiene que ver con la autoridad. No solamente Dios busca que haya una expresión corporativa, sino también que haya un ejército. En cierto sentido es al combatir, al pelear, que ella llega a ser la ciudad. Pero en otro aspecto, es solamente al llegar a ser la ciudad que verdaderamente ella puede venir a ser el ejército. Y de hecho, esta es la manera como está estructurado este versículo. Dice, Cantar de los Cantares 6:4, hermosa eres tú, amor mío, como Tirsa, este es el santuario, bella como Jerusalén, esta es la ciudad, terrible como ejército con estandartes. Así que al llegar a ser la ciudad, entonces ella ahora viene a ser el ejército. Esto tiene que ver con el hecho de que la batalla, el combate, le pertenece al ejército, es decir, el cuerpo de Cristo. Esto es corporativo y no individual. La batalla, la pelea, le corresponde al cuerpo de Cristo. Si han tenido en el pasado, en la historia de la iglesia, aquellos que han abordado este tema del lado personal, pero eso ha causado problemas. El enemigo no lo teme a usted, no me teme a mí, pero sí teme a la iglesia. Sí teme a la iglesia edificada. Sí teme a este ejército. Dice, terrible. Así que ella es bella y es hermosa para el Señor como ciudad, pero para el enemigo es terrible. Terrible como ejército con estandartes. Y de hecho, cuando el Señor menciona a la iglesia, en Mateo 16, dice, edificaré mi iglesia. Y de inmediato dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, que inmediatamente cuando el Señor presenta a la iglesia y dice, edificaré mi iglesia, de inmediato, Él presenta el combate. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, que para la edificación de la iglesia se requiere el combate. Y de hecho, una vez edificados como el ejército, nuestra función es también combatir. Ahora, es muy significativo aquí que no dice terrible ejército con fusiles, cañones, pistolas, tanques, no menciona el armamento. ¿Por qué no menciona el armamento? Si mencionara el armamento, significa que nosotros estaríamos combatiendo. ¿Qué ejército sale solamente con una bandera, sin cañones, sin tanques? No. ¿Qué ejército? La Sulamita. Este es el ejército. ¿Combate? ¿De qué manera? Proclamando la victoria. Amén. El estandarte significa que la victoria ya fue ganada. Amén. Este ejército lo único que hace es proclamar la victoria. Amén. Es decir, no lucha para obtener la victoria, porque la victoria ya la obtuvo el Señor. Amén. este ejército es terrible porque proclama la victoria del Señor. Ese es el combate que libramos. Nos mantenemos firmes, estamos firmes y proclamamos la victoria del Señor. Estos son los estandartes. ¡Qué cuadro tan maravilloso! El Señor ya obtuvo la victoria. Nosotros combatimos desde la victoria. Así que donde quiera que esté la edificación de la iglesia, donde quiera que haya edificación de la iglesia, allí hay la necesidad de librar la guerra espiritual. Así que la edificación no solo tiene que ver con la imagen y la expresión, sino que también tiene que ver con la guerra, con el combate. Varios puntos acá nos presentan esto. Los israelitas que trabajaron en la edificación con Nehemías, es decir, cuando se estaba reedificando el muro, cuando regresaron de Babilonia, estaban edificando con Nehemías, con una mano laboraban para edificar, tenían en una mano la palestra y por el otro en la otra mano sostenían sus armas para combatir la batalla. Así que se ve ahí muy, muy claro el cuadro. Estaban ahí edificando, tenían en una mano todas las herramientas para edificar, el muro y todo lo necesario, pero en la otra mano tenían entonces también las armas para el combate. Así que una vez entramos en la esfera de la edificación, no se sorprenda por la balacera que viene ahí. Así que quédese en la trinchera, levante el estandarte y proclame la victoria del Señor. En Ezequiel 37 también, en los versículos del 2 al 10, se nos dice que el aliento de vida entró en todos los huesos secos. Y estos cobraron vida y fueron juntamente edificados para ser la habitación de Dios. Y al mismo tiempo fueron formados como ejército. En Ezequiel capítulo 1 se nos muestra una visión del mover de Dios en su administración. Luego del capítulo 2 al capítulo 32 se nos muestra el juicio de Dios. Luego del 33 al 38 se nos muestra el recobro de vida. Dios lleva a cabo un recobro de vida. Este es el libro de Ezequiel. Y del 40 al 48 se nos muestra la morada. Así que aquí en Ezequiel 37 habían unos huesos secos. Estaban en muerte, sin vida. Estaban enterrados, estaban sepultados y estaban esparcidos. Sin unidad. Así que viene el hablar, viene el profetizar, entra el aliento, se juntan esos huesos, cobran vida, estaban esparcidos, ahora se unen, están en unidad, tienen vida y vienen a ser ¿qué? Un ejército. Y este ejército luego es la morada también. Así que la ciudad es la morada de Dios, es la morada, pero también es el ejército que combate contra el enemigo. Así que estamos en esta era presente, es una era de edificación. Ahora estamos en la era de la edificación del cuerpo de Cristo, que viene a ser por un lado la novia. Si usted ve Efesios, se ve la novia, la edificación del cuerpo está en el capítulo 1 de Efesios. Luego viene a ser la novia en el capítulo 5, pero en el capítulo 6 viene a ser el ejército. Así que estamos ahora en la era de la edificación. Y si consideramos dónde está el recobro, en uno de los entrenamientos semianuales recientes se nos habló de entrar en la buena tierra. ¿No es así? Entonces, ¿en qué etapa está el recobro ahora? Está en la etapa de entrar en la buena tierra. Y si nos remontamos a ese entrenamiento, el primer mensaje, que fue sorprendente, tocó el tema de la batalla. Porque la buena tierra no solo es un asunto de disfrutar a Cristo, sino que también debemos combatir para poseer la buena tierra. No entramos en esta buena tierra sin pelear por ella. No piense que usted va a entrar en la buena tierra y que no va a haber batalla. Para poseer nuestra heredad se requiere verdaderamente la batalla. Y aquí quisiera pasar un tiempo considerando el ejemplo de Josué y de Caleb, porque creo que nos presenta un muy buen cuadro de cuál debería ser nuestra respuesta. Incluso al leer Cantar de los Cantares y al considerar todo lo que se nos ha estado presentando, no sé cuál ha sido su respuesta, pero hay dos respuestas. Hay dos respuestas. Podemos tener una respuesta de fe o una respuesta de incredulidad. Esas son las dos respuestas. O sea, el Señor nos está hablando. Y siempre que el Señor nos habla, es porque Él desea introducirnos en la experiencia. Pero con Josué y con Caleb fue lo mismo. Lo normal para el pueblo de Israel era ser redimidos, comer el cordero, ser redimidos por la sangre, luego salir de Egipto, pasar por el Mar Rojo, es decir, ser bautizados, entrar en el desierto, comer el maná, beber el agua de la roca hendida, ir al monte, ver la morada de Dios, luego edificar el tabernáculo, ser formado como un ejército para entrar, para combatir, para servir, y luego laborar en la buena tierra para entonces edificar la morada de Dios y la ciudad de Dios. Eso es lo normal. ¿Quién entró en eso? Josué y Caleb. Eso es lo normal. Ellos fueron los únicos de esa generación que entraron en esta experiencia normal. Esto es una advertencia, pero también es un aliento. Lo abnormal es rebelarse, murmurar, quejarse, participar en idolatría, no creer en Dios, ser incrédulo, todo eso es anormal. Y ellos perecieron en el desierto. Ok, entonces vayamos al punto donde estaban listos ya para entrar en la buena tierra. Esto está en en Números 13 y 14. Están a punto de entrar en la buena tierra, envían dos espías. Todos ven la buena tierra. Todos ven el producto rico de la buena tierra. Ven lo mismo. Todos ven lo mismo. Y es exactamente como Dios les había dicho, una tierra que fluye leche y miel. De hecho, Cantar de los Cantares es una tierra que fluye leche y miel. Todo lo que se nos presenta en Cantar de los Cantares es nuestro destino. Es nuestro destino. Y poseer la buena tierra era el destino del pueblo de Israel. Pero vieron dos respuestas diferentes. Todos vieron lo mismo, pero vieron dos respuestas diferentes. 10 espías hablaron negativamente. Consideremos algunas de las palabras que ellos dijeron. En Números 13 y 14. Dice, es un pueblo fuerte. Hay ciudades fortificadas. Números 13, 31. No podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Esto fue la palabra de los 10 espías. Este fue hablar de incredulidad. No podemos subir contra este pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál fue el criterio de esos 10 espías? ¿Suyo? Si vemos las cosas y las evaluamos desde el punto de vista de nuestro yo, Como ellos diríamos, agarremos un capitán y volvamos a Egipto y muramos allá. Entonces, el criterio de ellos era el yo. ¿Y cómo se vieron? Como saltamontes. Vieron gigantes, habían gigantes. Pero ellos se vieron a sí mismos como saltamontes, como grillos. Por aquí ha estado un grillo ahí molestándome en la noche. Y esta mañana lo pesqué y ¡juá! Un grillo menos. Si el grillo me ve a mí, me ve grande, ¿no? Pero ellos se vieron pequeños con relación a los gigantes. ¿Por qué? Porque el criterio de ellos era el yo. Su propia capacidad, su propia habilidad, su propia fuerza. Siempre que evaluamos la palabra de Dios con respecto a nuestro yo, nos vemos como saltamontes y perdemos. Veamos cuál fue la respuesta de Josué y Caleb. Ellos vieron lo mismo. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Subamos de inmediato. Esa es la respuesta de fe. Subamos de inmediato. Y tomemos posesión de ella, porque ciertamente podemos conquistarla. Esta tierra es extremadamente buena. Jehová nos la entregará. No os rebeléis. No temáis. Con nosotros está Jehová. ¿Cuál era el criterio de ellos? Jehová. ¿Cuál era el criterio de ellos? La palabra de Dios. Es decir, la respuesta, cuando el criterio es Jehová, cuando el criterio es la palabra de Dios, la respuesta es fe. Y nada honra más a Dios que nuestra fe. Y nada lo insulta más que nuestra incredulidad. ¿Quiere honrar a Dios? Nuestra fe lo honra a Él. ¿Desea insultar a Dios? Nuestra incredulidad insulta a Dios. Y Pablo en Hebreos 3 y 4, él se remite a lo que ocurrió allí en Números 13 y 14, y él presenta y evalúa y discierne cuál es el verdadero problema. ¿Sabe cuál es el verdadero problema? Nuestro corazón. Y aquí quisiera leerles algunos versículos. En Hebreos 3:8 dice: no endurezcáis vuestros corazones. Corazón endurecido. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la prueba en el desierto. Es decir, el corazón es el problema. Un corazón endurecido. Hebreos 3, 9 y 10 dice: siempre andan extraviados en su corazón y no han conocido mis caminos. Es decir, conocían las obras de Dios, pero no conocían los caminos de Dios. El corazón estaba no solamente endurecido, sino extraviado. Hebreos 4, 2. No, perdón, el versículo 12, Hebreos 3, 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad, que lo haga apartarse del Dios vivo. Un corazón malo de incredulidad que nos haga apartarnos del Dios vivo. Y finalmente, Hebreos 4, 2, no les aprovechó la palabra oída por no ir mezclada con fe en los que la oyeron. Es decir, la palabra la escucharon, pero no mezclaron la palabra con fe. Entonces, esa palabra no les aprovechó. Con Josué y Caleb, ellos, ¿cuál era la fuerza de ellos? ¿Cuál era el denuedo de ellos? Era la palabra del Señor. Ellos creyeron en la palabra del Señor. Ellos conocían a Jehová. Tenían el arca con ellos, así que no confiaron en sus propias fuerzas, pero tenían un corazón de fe. Y al escuchar palabras como estas, ¿cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta debe decir: amén, Señor. Señor, llévame de yegua a la ciudad.
Amén.
Señor, digo amén. Hazme un huerto. Gana mi cooperación para hacer el huerto y la ciudad. Señor, y oro esto incluso por todo tu recobro, por todos los santos. Digo amén a la palabra. Y luego, el segundo paso es decir, Señor, en mí mismo no puedo. Reconozco que en mí no tengo la capacidad, no tengo la manera de llevar esto a cabo. Pero no nos quedemos allí. El tercer punto es, Señor, vive en mí.
Amén.
Señor, lleva a cabo esto en mí.
Amén.
Lo que está en tu corazón, ponlo en mi corazón.
Amén.
Que mi corazón sea el reflejo de tu corazón.
Amén.
Y esto verdaderamente es un corazón de fe. Y la fe depende de dónde ponemos el corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Eso va a determinar el nivel de fe que tengamos. Cuando Pedro vio al Señor, él estaba en la barca, vio al Señor que andaba caminando en el mar, ¿verdad? Pedro, atrevido, le dijo, Señor, quiero estar contigo andando sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro lo hizo. ¿Por qué pudo caminar él sobre las aguas? Porque estaba viendo al Señor. Si mantenemos nuestros ojos puestos en el Señor y en la palabra del Señor, andamos sobre las olas. Pero una vez vemos el viento, vemos las olas, tal vez lo salpicó alguna ola o alguna ola grande, lo mojó. Entonces, allí, una vez empezamos a ver el entorno, ahí nos hundimos. Entonces, la fe depende de dónde ponemos nuestro corazón. Y aquí quisiera dar la aplicación de que en esta buena tierra hay Nefilim, hay gigantes. Y en esta trayectoria, incluso en Cantar de los Cantares, hay muchos obstáculos. Hay muchos obstáculos. ¿Y cuál es el obstáculo principal? Levante la mano. Nosotros somos el verdadero problema. Pero es muy, muy, muy animante. Mire Caleb, en Josué 14. Han pasado ya 40 años desde que salieron. Pasaron 40 años. Y ahora llegamos al punto donde dieron la vuelta y están a punto de entrar en la buena tierra de nuevo. ¿Y qué dice Caleb? Caleb dice, ahora bien, Josué 14:10, Jehová me ha conservado la vida. Como él dijo, estos 45 años, son 45 años que habían pasado. Desde el tiempo en que Jehová habló estas palabras a Moisés, mientras Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, soy de edad de 85 años. Es decir, habían pasado 45 años. Y él estaba ya listo. Él fue el que dijo, subamos de inmediato, poseamos. Pues tuvo que aguantarse y esperar 45 años. Pero estaba allí todavía, de 85 años. Y dice, todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió.
Amén.
A los 85 años todavía tenía la misma fuerza que a los 40.
Amén.
¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la batalla y para salir y entrar. Es decir, tenía fuerza para salir y entrar en la vida diaria, pero también para la batalla.
Amén.
¿Cuál fue su secreto? El secreto está en Números, capítulo 13, y versículo 9, cuando ellos vieron a los Nefilim, a los gigantes, ¿qué dijeron Josué y Caleb? Ellos son nuestro pan. Ellos son nuestro pan. ¿Cuál fue la dieta de Caleb? Gigantes. ¿Los gigantes son parte de su dieta? Santo, debemos avanzar. Debemos avanzar. Por una parte, los gigantes, esos Nefilim, son los espíritus malignos y todo el que se une a esos espíritus malignos. Eso lo vemos todos los días, en la oficina, en el trabajo, en el bus. Eso están allí. Eso es un aspecto de los Nefilim, de los gigantes. ¿Cuál es el segundo aspecto? Son todas las dificultades en nuestro entorno. Los problemas, las dificultades, las aflicciones. Todo eso son Nefilim. Enfermedades, dificultades en el entorno, aflicciones. Todo eso son gigantes que debemos comer. O esa dificultad se lo come a usted, o usted se come esa dificultad. El tercer aspecto de estos Nefilim son los gigantes que están en nuestro yo. Una vez usted empieza a andar por este camino, se da cuenta, hay monstruos dentro de nosotros. ¿Cuáles son estos monstruos? La carne, el yo independiente, la constitución natural. Vemos que hay gigantes dentro de nosotros. No podemos esquivarlo, no podemos evitarlo, pero sí debemos comerlos. Así que nuestra dieta debe ser agrandada para comer no solamente el Cordero Redentor, no solamente el maná, no solamente el pan de la presencia, no solamente el producto de la buena tierra, sino también incluir gigantes. Ellos serán nuestro pan. Esta es la respuesta de fe. Señor, nos harás el huerto y la ciudad. Señor, nos introducirás plenamente en la buena tierra para poseerla, para edificar la ciudad, ser el ejército y poseer nuestra heredad. Muy bien, entonces avancemos ahora al punto número 3. ¿Qué tal si leemos todos juntos? Punto romano número 3. La guerra espiritual se basa en la victoria de Cristo. Todos juntos, A, 1, 2 y 3. Consiste en estar firmes sobre la victoria de Cristo, el ver que Cristo ya derrotó al enemigo. El Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. En su encarnación y vivir humano, Cristo derrotó a Satanás durante la tentación en el desierto. Por medio de la muerte, Señor Jesús destruyó al diablo, quien tiene el imperio de la muerte. Él abolió a Satanás, lo redujo a nada. Consiste en mantener la victoria de Cristo. El Señor ya ganó la batalla y la iglesia está aquí para mantener su victoria. En primera de Juan 3:8 dice, para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Allí destruir significa deshacer las obras del diablo, disolver las obras del diablo. Y en Hebreos 2:14 se nos dice que por medio de la muerte el Señor destruyó aquel que tiene el imperio de la muerte. Ahí destruir al diablo, quien tiene el imperio de la muerte, esa palabra destruir significa reducir a nada, dejar sin efecto, suprimir, abolir, anular y descartar. Es decir, que ya el Señor llevó a cabo esto. Él derrotó al enemigo. El primer hombre fracasó, pero el segundo hombre triunfó. Él ha vencido. Amén. Ahora, ¿a nosotros qué nos toca? Nos toca simplemente mantener esa victoria. Y en Efesios 6, es interesante cómo se nos presenta acá con respecto a la batalla. No es atacar, sino es mantenernos firmes. Permanecer firmes. En Efesios 6, 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las estratagemas del diablo. Es decir, nuestro combate es permanecer firmes, estar firmes en contra de las maquinaciones, los complots, las estratagemas del diablo. En el versículo 13 dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Así que la batalla no se nos presenta hasta Efesios 6, después que la iglesia ha sido producida, constituida, perfeccionada, edificada, incluso embellecida, entonces se nos presenta la batalla en Efesios 6. Entonces, ¿qué significa estar firmes? Significa tomar nuestra posición. Simplemente afirmarnos en nuestra posición, en la victoria de Cristo que ya fue ganada y mantenernos firmes allí. Eso es simplemente nuestra función, nuestra participación en la batalla. En Primera de Pedro, capítulo 5, hay una secuencia acá que quisiera mencionar. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 8 dice, sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero esto está en el contexto del gobierno de Dios, pues en el versículo 6 dice, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él se preocupa por vosotros. Así que en el contexto del gobierno de Dios, debemos humillarnos ante la poderosa mano de Dios para que Él nos provea su gracia. Y allí entonces le echamos a Él todas nuestras ansiedades. Amén. Porque Él se preocupa por nosotros. Sí. Le damos a Él toda la ansiedad que venga sobre usted, usted simplemente désela a Él. Amén. Y luego ahí dice, velad, sed sobrios. El enemigo anda buscando a quien devorar. Sí. Incluso al estar bajo las aflicciones gubernamentales de Dios, debemos ser fortalecidos, pues podemos ser devorados por el diablo o por la ansiedad. La ansiedad puede devorarnos. Las aflicciones pueden devorarnos. Hay que tomar todas esas aflicciones y entregárselas al Señor. Y luego aquí, finalmente en el versículo 9 dice, al cual resistid firmes en la fe. Resistid firmes en la fe. Así que en este aspecto tomamos nuestra posición, nos humillamos bajo la mano poderosa de Dios, Él nos provee su gracia, nos humillamos, le echamos toda nuestra ansiedad a Él y velamos para estar firmes. Cuando vengan los pensamientos de ansiedad, se los echamos al Señor, porque Él se preocupa por cada uno de nosotros. Recientemente estaba en este libro de Vivir en el Espíritu y me encontré algo verdaderamente muy refrescante. Quisiera leérselos. Esto es Vivir en el Espíritu, capítulo 5. Y se refiere aquí a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Un versículo muy sorprendente. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Entonces, aquí se está refiriendo a alguien que ha nacido de Dios, que no practica el pecado y el maligno no le toca. No lo toca. Amén. El hermano Lee dice, en el universo entero, Dios ha trazado un lindero alrededor de una sola cosa. Ha trazado un lindero. ¿Sabe qué es esa cosa? Nuestro espíritu. Estoy convencido que Dios hizo esto. Dios le ha fijado un límite a Satanás diciendo, Satanás, esta es una zona prohibida para ti.
Aleluya.
No traspases este lindero.
Amén.
Luego dice, Dios en efecto ha trazado un lindero. El maligno no puede tocar el espíritu regenerado del hombre. El espíritu no puede tocar el espíritu regenerado de usted. Ni lo toca. Porque Dios no le ha permitido. Le ha trazado un lindero y ahí dice, prohibido el paso. No puede entrar. Mientras permanezcamos en nuestro espíritu regenerado, seremos guardados y Satanás no tendrá cabida en nosotros. ¿Cuál es la mejor manera de poder pelear y combatir? Permanecer en nuestro espíritu mezclado. ¿Qué come la serpiente?
Polvo.
¿Y qué es nuestro cuerpo?
Polvo.
Si usted está en el alma y está en el cuerpo, usted es polvo, usted es comida para el enemigo. Pero si usted está en su espíritu, el enemigo no lo toca. Nuestro espíritu ha sido reservado en todo el universo. Únicamente para Dios y el maligno no lo toca.
Amén.
Finalmente en esta sección es muy animante ver en Mateo 12, 28 cómo el Señor nos presenta el ejemplo de verdaderamente combatir, porque esto tiene que ver no solamente con el aspecto personal, sino también con el aspecto corporativo. En Mateo 12, 28 dice, pero si yo, este es el Señor hablando, si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Repito, si yo, el Hijo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Así que para echar fuera lo que se apodera del hombre, hay que orar para ser lleno del Espíritu Santo. Y aquí había uno, el Hijo de Dios, que estaba echando fuera esos demonios, pero no lo hacía por sí mismo. ¿No cree usted que el Hijo tenía poder para echar fuera demonios? Claro que sí. Pero Él no los echó fuera por sí mismo, sino que los echó fuera por el Espíritu. Pero no para su propio beneficio, sino para el beneficio del Padre y el reino del Padre. Así que aquí vemos el contraste. Los fariseos hacían todo por sí mismos y para sí mismos, y en sí mismos, y para su propio provecho. Eso eran los fariseos. Pero aquí está el Hijo de Dios, que echa fuera demonios, por el Espíritu, es decir, por otro, para el beneficio del Padre, el reino del Padre, es decir, para el beneficio de otro. Esta es la coordinación bella, hermosa y maravillosa que se da en la Trinidad Divina. Este es nuestro ejemplo. Esto es nuestro modelo. Si el Hijo echaba fuera demonios de esta manera, por el Espíritu, para el reino de Dios, este es el modelo. Esto nos muestra la belleza, la hermosura, lo admirable que es la coordinación que se lleva a cabo en el Dios Triuno. Y ese es el modelo para nosotros en el cuerpo de Cristo. Es decir, que con dos o tres, cuando surjan situaciones, debemos levantarnos con unos dos o tres para poder tener compañeros con quienes orar, como miembros del cuerpo de Cristo, y cuando hay situaciones para que alguien sea salvo, cuando vemos situaciones difíciles entre los santos, oramos ahí para atar al enemigo. O incluso tuvimos una experiencia, venía un incendio, un fuego, estaba el campamento allí y hubo una oración. Y sabe, los vientos son regulados y controlados por el enemigo, ¿no? Cuando el Señor anduvo, Él cayó las olas, pero también cayó los vientos. Se tuvo una experiencia muy preciosa donde el fuego estaba por un lugar, cambió de dirección, venía directamente hacia el campamento que estaba allá en California, en Oakland, y llegó y había mucha oración Y llegó, y el viento, claro, tiene combustible, el fuego tiene combustible, ¿no? Los arbustos, pero también el viento le provee oxígeno. Así que con la combinación del arbusto o de los las plantas, los árboles, junto con el viento, pues allí se vuelve fuerte el incendio, ¿no? Llegaba y estaba llegando y llegó hasta el lindero de la propiedad y quemó un cobertizo, a shed, una cosita pequeña, pero no entró en el campamento. Si ese viento hubiera seguido, hubiera arrasado todo el campamento. Entonces, hay que orar. El Señor nos da este tipo de experiencias para que nos demos cuenta que verdaderamente al orar en el cuerpo, por situaciones externas, en lo físico, situaciones que tengan que ver con los santos, enfermedades, todo tipo de complicaciones, podemos verdaderamente en el cuerpo, como miembro del cuerpo, orar unos por otros y comernos a todos esos gigantes. Amén. Ellos serán nuestro pan. Amén. Muy bien, entonces avancemos al punto Romanos 5. ¿Qué tal si leemos todos juntos? El 5, A y B. ¿Quién es esta que se asoma como el alba? Límpida como el sol, terrible como ejército con estandarte. Ella se asoma como el alba al despuntar del día. Con ella ya no hay más sombras, no hay más tinieblas. Ella está completamente llena de luz como la luna y el sol. Ok, hasta ahí. Vuelve, a su lamita. De nuevo, oye, ¿quién es esta? De nuevo está esa pregunta, ¿no? En el capítulo 3, versículo 6, cuando ella venía saliendo del desierto de su voluntad, dijo, ¿quién es esta? Ha cambiado tanto, ¿no? Pero aquí de nuevo hace esta pregunta. ¿Quién es esta? Es como un tierno asombro del Señor. Es un tierno asombro del Señor, como Él va viendo, cómo ella va progresando. Es al llegar a ser la ciudad, que ella entonces ahora viene a ser los cuerpos celestes. Antes había sombras. De hecho, en Cantar de los Cantares 2:17 y 4:6 dice, hasta que despunte el día y huyan las sombras. Ella reconocía que habían sombras. Y podemos reconocer que hay sombras en nosotros, partes en nosotros que todavía están en tinieblas. Pero aquí, ella se asoma como el alba. Ella es completamente los cuerpos celestes llenos de luz. Es la luna, que es la iglesia, y es el sol, que representa a Cristo. Así que ella llega a ser Cristo y la iglesia. Ella llega a ser el Cristo corporativo. Entonces, la función es ser como cuerpos celestes, manifestar y expresar la luz. Y aquí viene una sección maravillosa en el punto C. ¿Qué tal si leemos hermanas el C y luego alternamos hermanos el 1, el 2 y el 3? Dice, hermanas, vuelve, oh Sulamita, vuelve para que te contemplemos. ¿Por qué habéis de contemplar a la Sulamita como a la danza de dos campamentos? Hermanos, uno. Sulamita es la forma femenina del nombre Salomón. Que este nombre sea usado aquí indica que ella se ha convertido en la duplicación de Salomón, su complemento. Igual a Salomón en vida, naturaleza, expresión y función, tal como Eva con relación a Adán. Hermanas, el significado espiritual de los dos campamentos en calidad de dos ejércitos es que somos más que vencedores. Además, representa un testimonio prevaleciente. Hermanos, que hubiera dos ejércitos indica que aquella campesina, la Sulamita, no estaba sola, Un ejército indica el principio rector del cuerpo de Cristo. Ella llegó a ser la señora Salomón. ¿Qué le parece? Sulamita es el femenino de Salomón. Es decir, que al ser ella llamada Sulamita, ella vino a ser la duplicación de Salomón. Vino a ser el complemento de Salomón. Vino a ser Salomón, es decir, en figura, que es Cristo. Vino a ser Cristo en vida, naturaleza, función, expresión. Obviamente no en la deidad. Dios tiene atributos comunicables y atributos incomunicables. Los atributos comunicables de Dios, que Él se deleita en compartir con nosotros, es su vida. Somos hijos de Dios. Somos participantes de la naturaleza divina. Tenemos su mente, es decir, Dios comparte con nosotros su imagen, su semejanza, su vida, su naturaleza, pero Él se reserva ciertos atributos incomunicables como lo es la omnisciencia. Nunca vamos a ser omniscientes. Nunca vamos a ser omnipresentes. Nunca vamos a ser todopoderosos. Nunca vamos a ser el creador. Siempre seguiremos siendo criaturas. Pero podemos llegar a ser la Sulamita. Podemos llegar a ser la señora Salomón. Ahora, aquí como parte de la expresión de la Sulamita, hay una porción verdaderamente sorprendente y muy significativo, muy significativa en el versículo 13. Dice, vuelve, vuelve, oh Sulamita. Vuelve, vuelve para que te contemplemos. ¿Por qué habéis de contemplar a la Sulamita como a la danza de dos campamentos? Y esta frase, la danza de dos campamentos, nos remonta a Génesis 32, porque aquí la palabra es Manahaim, Manahaim, que nos remonta a Génesis 32, si se recuerdan cuando venía Jacob, y creo que vale la pena tal vez leerles estos versículos, Jacob venía de regreso y le venía a salir al encuentro Esaú, su hermano gemelo, a quien Jacob le había robado la primogenitura. Así que Jacob estaba espantado que ese Esaú, su hermano, venía con 400 hombres. Venía a masacrarlo a él para cobrar venganza. Venía con miedo. Pues escuchó que Esaú venía con 400 hombres. Pero Dios se le apareció. En el capítulo 32, versículo 1, dice, Jacob siguió su camino, él venía de regreso, ¿no? Y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Versículo 1. Dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Es decir, ejército de Dios, campamento de Dios. Por lo cual llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, Mahanaim. Así que Dios lo fortalece, estaba dando a entender, no te preocupes, le mostró los ángeles y era campamento de Dios, ¿no? Eran los ángeles, este era el ejército de Dios, es decir, Dios lo estaba fortaleciendo, que no se preocupara. Ok, entonces, en el... Versículo 6 dice, porque envió mensajeros, ¿no? Y le dice, volvieron a Jacob diciendo, llegamos a tu hermano Esaú, y él también viene a tu encuentro, y 400 hombres con él. Qué bueno que Jacob no se olvidó de la visión, pero mire cómo la aplicó. Pues dice, Jacob tuvo entonces gran temor y se angustió. Y mire qué tremendo, dice, y dividió en dos campamentos el pueblo que tenía consigo. Lo dividió en dos campamentos, es decir, dos ejércitos. Pero ¿quiénes eran estos ejércitos? Las mujeres, los niños, los endebles, las manadas. ¿Lo ve? Y son dos, es decir, somos más que vencedores. Y dos es un número de testimonio. ¿Quiénes son los ejércitos de Dios? Los débiles. Los endebles. Las mujeres. Los niños. Los ancianos. Los cojos. Los mancos. Los ciegos. Mahanaim. En el estudio de cristalización de Cantar de los Cantares, no tengo las palabras, quisiera leerles esta porción. En el capítulo 12, de nuevo, remontándonos a esta pregunta, yo creo que todos hemos estado haciendo esta pregunta, ¿y quién podrá ser tales personas? Es decir, estamos hablando de algo maravilloso, ¿no? Columnas de humo, litera, palanquín, huerto, cuerpos celestes, ciudad. Entonces el hermano Lee dice, después de recibir una visión tan elevada en el Cantar de los Cantares, él está hablando aquí del Cantar de los Cantares. Después de recibir una visión tan elevada en el Cantar de los Cantares, tal vez nos preguntemos, ¿y quiénes podrán ser tales personas? Hay que hacernos esa pregunta. ¿Quién podrá? ¿Quiénes podrán ser tales personas? Entonces, él aquí comienza a describir y a explicar Cantar de los Cantares 6:13 con respecto a la Sulamita y la danza de dos campamentos. Entonces, aquí dice el hermano Lee. Jacob volvía con el temor de que Esaú todavía quería matarlo. Y al viajar con su familia no había entre ellos ninguno que fuese fuerte. Entre ellos solo había personas endebles, las mujeres y los niños. Entonces, cuando aquí él habla de los dos ejércitos, es decir, los dos campamentos, esto significa que somos más que vencedores. Y esto también denota un testimonio prevaleciente. Y ahora escuche lo que dice aquí el hermano Lin. Dios no quiere gigantes. Dios solo quiere a los endebles, a los más débiles, a las mujeres y los niños. Ellos pueden llegar a ser sus ejércitos. Porque el combate no está en sus manos, sino en las de Él. Dios precisa de un pueblo que sea uno con Él, un pueblo que esté sujeto a Él. Lo cual está representado por la cabellera recogida en trenzas, Cantares 1:11. Y que le obedezca con una voluntad flexible, representada por el cuello con collares de joyas. Cuando consideremos cómo podemos llegar a la cumbre de la revelación contenida en Cantar de los Cantares, no deberíamos confiar en nosotros mismos. Tal vez pensemos que puesto que el apóstol Pablo era fuerte, él pudo lograrlo. Pero el apóstol Pablo también nos dijo que él era menos que el más pequeño de todos los santos, Efesios 3:8. Y él dijo, ¿quién está débil? Y yo no estoy débil. Segunda de Corintios 11:29. Queridos santos, cuando llegue aquel día, todos los que sean fuertes en sí mismos serán descalificados. Los que serán contados como vencedores serán los más débiles. Tales personas que son las más débiles y que dependen del Señor serán contadas dignas de ser los vencedores. Deberíamos humillarnos y reconocer que no somos nada. Mahanaim. Dos campamentos. Dos ejércitos. Un testimonio prevaleciente. Somos más que vencedores. ¿Quiénes? Los endebles, los débiles, las mujeres y los niños. Porque la batalla está en manos del Señor. Muy bien, ahora concluyamos simplemente con leyendo esta última parte del bosquejo. ¿Qué tal si leemos todos juntos el punto 6? La buscadora ha alcanzado el logro consumado. Ahora ella está calificada para laborar con el Señor. Ella no labora para el Señor, sino con el Señor, y hace la obra única, que es la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo, en Efesios 4, 12. ¡Cuán hermosas son tus pisadas en sandalias, oh hija de príncipe! Esto se refiere a que tiene los pies calzados con el Evangelio, y el Señor puede llevar a cabo su mover. Ella es hija de príncipe, ella reina en vida. Ve, leámoslo juntos. Tus muslos redondos son como joyas, obras de manos de hábil artista. De nuevo, los muslos son para estabilidad, para mantenerse firmes y no fluctúan por el entorno. Y son muslos transformados como joyas. C, todos juntos. Tu cuello es como torre de marfil. Antes la torre de David estaba llena de escudos y broqueles, pero aquí es una torre de marfil. Marfil representa la resurrección. Ella tiene una voluntad que ministra vida. Amén. Ministra la vida de resurrección. D. Tus ojos como los estanques de Esbón junto a la puerta de Bat-Rabín. Antes tenía ojos de paloma, que recalca la sencillez y la renovación de su mente. Pero aquí sus ojos han sido ensanchados, han sido agrandados. Ya no es estrecha, sino que tiene unos ojos amplios, ensanchados, como un estanque. Es decir, están tranquilos, sosegados, limpios, abiertos a la luz. Y de esa manera tiene una perspectiva universal. Tiene la perspectiva en la obra de todo el cuerpo de Cristo. E. Tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Así que la nariz está llena de discernimiento, agudo y elevada. Ella puede entresacar lo vil de lo precioso y distinguir lo falso de lo verdadero. Amén. F. Tu cabeza encima de ti es como el Carmelo, y los cabellos, literalmente mechones de tu cabeza, como la púrpura. El rey está preso en tus trenzas. Qué bello, ¿eh? La sumisión absoluta de ella manifiesta el reinado, y el rey queda apresado en las trenzas de ella, en la sumisión de ella, en una voluntad que está absolutamente uno con él. Y G, todos juntos. Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Es decir, que la estatura de ella ahora ha llegado a la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien, 7, todos juntos. A, hermanas, y B, hermanos. Todos juntos. Ven, amado mío, salgamos a los campos. Oremos en las aldeas. Levantémonos temprano. Veamos a las viñas. Veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados. Allí te daré mis amores. Hermanas, A. Ella y su amado laboran diligentemente. Dicho de ella. Sino que laboran en las iglesias, las viñas, para que otros creyentes den brotes, den flores y estén floreciendo. Todos juntos, B. En las iglesias ella le brinda su amor a su amado. Es ella la que dice, ven amado, salgamos a los campos, moremos en las aldeas. Parece que ella toma la iniciativa, ¿no? Pero ella es uno con él, así que el Señor está satisfecho con ella y ella entonces labora juntamente con el Señor y la obra de ella y su amor se han fusionado. Así que ella puede darle su amor en la obra. Amén. Que el Señor nos haga la sulamita. Amén. Para que traigamos al Señor de regreso. Amén. ¿Qué tal si oramos de dos en dos y entonces podrán responder?